Sesión 20. Hemos recorrido ya los aspectos generales de este vivir en la divina voluntad. Sabemos qué es lo que, en general, desea hacer de nosotros, pero aún estamos muy lejos de poder hacer una realidad todo lo que Jesús nos ha comunicado. Hay muchas cosas que se pueden interponer en el camino para llegar a vivir en esta divina voluntad que ahora, por conocerla, la deseamos. Conveniente es tenerlas presentes para estar atentos, y no dejar que malogren nuestra finalidad, lo que significaría perder el don maravilloso que nuestro Creador nos tiene preparado. Como un aliciente, debemos tener presente las siguientes palabras de Jesús. En las almas interiores, no puede estar la turbación. 2. Hija mía, en las almas interiores, no puede estar la turbación, y si ésta entra, es porque el alma se sale fuera de sí misma, y haciendo esto hace de verdugo a sí misma, porque saliendo fuera de ella se aferra a tantas cosas que ve y que no son Dios, y a veces ni siquiera cosas que se refieren al verdadero bien del alma, por lo que regresando en sí misma y llevando cosas que le son extrañas, se tortura ella misma y con esto viene a enfermarse a sí misma y a la gracia. Por eso, estate siempre en ti misma y estarás siempre en calma. Hagamos nuestras las palabras que Luisa expresa después de esta breve pero riquísima enseñanza. 3. ¿Quién puede decir cómo comprendía con claridad y cómo encontraba la verdad en estas palabras de Jesús? Ah, Señor, si te dignas instruirme, dame gracia para aprovechar tus santas enseñanzas, de otra manera todo será para mi condena. Agosto 31, 1900. Así es que significa salir el alma de sí misma. No es otra cosa que poner la mirada nuevamente en el mundo, permitir que las cosas creadas atrapen nuestros sentidos y vuelvan a llenar nuestro interior, obstaculizando de esta manera el desenvolvimiento de la vida que la divina voluntad intenta desarrollar en nosotros. Debemos recordar que Dios actúa en la nada, y si existe algo donde debe obrar, este algo no le permite poner su todo en la criatura. ¿Por qué sucederá esto? Falta de amor. Debemos recordar las características del verdadero amor. Debe ser solo, debe ser triple, amándolo como nuestro Dios, amándolo por cuenta propia y por el bien que a le viene, y amarlo por todos y en todos, amarlo con amor puro y total, amarlo con amor de discípulo, que quiere decir que se renuncia a todos los amores por un solo amor, el suyo, pero sobre todo, amarlo con su mismo amor. Este amor será el que nos proporcione la fuerza, la luz, la decisión para abandonarlo todo. Ahora veamos un poco los obstáculos. En primer lugar, fijemos nuestra mirada en la tentación. Nuestro primer punto será el considerar las tentaciones y las inclinaciones. Las dos nos muestran a la vista el fruto prohibido, pero que se muestra inusitadamente apetitoso. Tenemos la costumbre de achacar esto al enemigo, y si llegamos a caer, tenemos lista la justificación, pues diremos que el enemigo nos puso una tentación por encima de nuestras fuerzas, que somos débiles, etc. En primer lugar, debemos considerar que Dios nunca permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, lo que quiere decir que podemos resistir y vencer las tentaciones más fuertes. Lo principal será reconocer que cuando se llega a caer, no es el demonio el que nos tira, sino nuestro peor enemigo, el más fuerte y el más vil enemigo que existe, que es mi propia voluntad, mi alma enviciada. 2. Hija, las tentaciones se vencen fácilmente, porque el demonio es la criatura más vil que puede existir y basta un acto en contra, un desprecio, una oración, para hacerlo huir, porque estos actos lo hacen aún más vil de lo que es, y él para no tener que soportar aquella confusión. En cuanto ve al alma resuelta que no quiere hacer caso a su vileza, huye aterrorizado. 3. Ahora, si el alma no se puede liberar fácilmente, significa que no es solo tentación, sino pasión radicada en el alma, que la tiraniza unida a la tentación, por eso no puede liberarse, y donde hay pasión el demonio tiene más fuerza para hacer del alma un juguete. Muy claro, ¿no les parece? Somos nosotros lo que caemos, no achaquemos a otro nuestro error, debemos reconocerlo para poder luchar, pues si me trato de defender del demonio, le dejo todo el campo libre a mi alma enviciada. Marzo 25, 1908. Obstáculos. Un mal enorme es el contemporizar. Un sacerdote pide a Luisa que le ruegue a Jesús por alguna necesidad suya. 5. En este momento, he recordado las necesidades que me había dicho Mil, y rogaba a nuestro Señor que lo atendiera. Entonces me parecía verlo con un vestido color plateado, y de la cabeza descendía un velo negro que le cubría parte de los ojos, y este velo parecía que se extendiera también a otra persona que estaba atrás de él. Yo no entendía nada de esto y el bendito Jesús me ha dicho. 6. El vestido plateado que le ves es su pureza en el obrar, y el velo negro es porque mezcla de lo humano, y esto de humano que mezcla es como velo que cubriéndole la luz de la verdad que le resplandece en la mente, lo hace obrar algunas veces con temor, o bien para contentar a algún otro, y no según la verdad que mi gracia le hace resplandecer en su mente. 7. Y yo, Señor, escúchalo y concédele lo que me ha dicho, pues es cosa que concierne tanto a tu gloria. 8. Y él, el contemporizar a un alma indecisa, da tiempo y lugar a los enemigos de hacerle la guerra, mientras que no dando tiempo y mostrándose resuelto e irremovible se cierran las puertas a los enemigos, y se tiene el bien de no exponerse ni siquiera a la disputa, así que si quiere llegar pronto al fin, estos son los medios, y yo estaré con él, y saldrá victorioso, y después, los mismos que ahora le son contrarios, le serán más favorables y lo admirarán más al ver que destruyó sus consideraciones humanas. Enero 23, 1908. Más una recomendación que Jesús da repetidamente a Luisa, que no ponemos todas en esta lección por falta de espacio. Es el no pensar en sí misma, pues el hacerlo conlleva grandes males. No pensar en sí mismo, hija bendita de mi voluntad. Tú debes saber que las reflexiones propias, las impresiones, las opresiones, las melancolías, las dudas, los pequeños temores, impiden las reflexiones divinas. Las impresiones santas, el rápido vuelo hacia el cielo, las alegrías del verdadero bien, la paz celestial, ellas son como tantas piedras arrojadas dentro de un lago mientras la persona se está mirando reflejada en aquellas aguas limpias como dentro de un espejo, y ve toda entera su persona, bella y ordenada como es. Ahora, ¿qué sucede? Mientras se está mirando en aquellas aguas tersísimas, viene arrojada en aquel lago una pequeña piedra, el agua se encrespa, se enturbia y forma tantas ondas y ondas que se enturbia toda el agua, y de la pobre persona que se estaba mirando. ¿Qué ha sucedido? Conforme se formaban las ondas en el agua, así se llevaban, quien un pie, quien un brazo, quien una mano, quien la cabeza, de modo que se veía toda destrozada por las ondulaciones de aquellas aguas. ¿Quién ha sido la que ha hecho perder la limpieza de aquellas aguas de modo que no se ve más entera su imagen, sino el modo de dar piedad? ¿Quién ha sido? Una pequeña piedra. Tal es el alma creada por Dios, más que fuente tersísima, en la cual Dios debía mirarse en ella, y ella en Dios. Ahora, las reflexiones, las opresiones, las dudas, temores, etc., son como tantas piedras arrojadas en el fondo de su alma, y Dios mirándose en ella, no lo ve todo entero, sino como dividido en tantas partes, así que dividida la fuerza, la alegría divina, la santidad, la unidad de la paz. Esto le impedirá conocer quién es Dios, cuánto la ama y qué quiere de ella. Y queriéndose mirar ella en Dios, estas piedras le impedirán el paso, haciéndole tropezar en el camino, impidiéndole el vuelo para mirarse en aquel que la ha creado, mientras que parecen cosa de nada. No obstante, en esto viene formado el conocimiento de Dios en la criatura, la unión, la santidad, el mirarse Dios en la criatura, y ella, en Dios. Si el alma no es turbada por estas piedras que se pueden llamar bagatelas del alma, y que faltando la solidez y sustancia del verdadero amor, son siempre enturbiadas y Dios no se puede espejear en ellas para formar su bella imagen. Julio 12, 1937. En otra ocasión, le dice que las reflexiones personales encorvan al alma, que le tejen una red que llega a asfixiarlas. Toca turno a la turbación. 1. Encontrándome en mi habitual estado, cuando apenas ha venido el bendito Jesús, y habiendo yo dicho a un alma turbada, piensa en no querer estar turbada, no solo por tu bien, sino mucho más por amor de nuestro Señor, porque el alma turbada, no solo está ella turbada, sino que hace turbarse a Jesucristo. Después he dicho entre mí, ¡qué disparate!, he dicho, Jesús no puede turbarse jamás. Entonces al venir me ha dicho, 2, hija mía, en lugar de un disparate, has dicho una verdad, porque en cada alma formo una vida divina, y si el alma está turbada, esta vida divina que yo voy formando queda también turbada, y no solo esto, sino que jamás llega a cumplirse perfectamente. Marzo 28, 1905. Más desaliento, encontrándome en un estado lleno de desaliento, especialmente por la privación de mi sumo bien, esta mañana apenas dejándose ver, me ha dicho, el desaliento es un humor infeccioso que infecta las más bellas flores y los más agradables frutos, y penetra hasta el fondo de la raíz, de modo que aquel humor infeccioso, invadiendo todo el árbol, lo marchita, lo vuelve escuálido. Y si no se le pone remedio regándolo con el humor contrario, como aquel humor malo se ha introducido hasta la raíz, seca la raíz, y hace caer por tierra al árbol. Así le sucede al alma que se embebe de este humor infeccioso del desaliento. A pesar de todo esto, yo me sentía todavía desalentada, toda encogida en mí misma, y me veía tan mala que no me atrevía a arrojarme hacia mi dulce Jesús. Mi mente estaba ocupada, pensando en que para mí era inútil esperar como antes las continuas visitas de él, sus gracias, sus carismas, todo para mí había terminado. Y él, casi reprendiéndome, ha agregado, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿No sabes tú que la desconfianza deja moribunda al alma? Y esta, pensando en que debe morir, no piensa más en nada, ni en adquirir, ni en comerciar, ni en embellecerse más, ni en poner remedio a sus males, no piensa otra cosa sino que para ella todo ha terminado. Y no solo vuelve al alma moribunda, sino que la desconfianza pone a todas las virtudes en peligro de expirar. Febrero 4, 1900. Más, más, más. Continuando mi habitual estado, mi adorable Jesús no venía. Entonces, habiendo esperado mucho, me sentía toda desalentada y temía mucho que esta mañana no viniera. Después, en cuanto vino, me ha dicho: hija mía, ¿no sabes tú que el desaliento mata más almas que el resto de los vicios? Por eso ánimo, valor, porque así como el desaliento mata, así el valor, el coraje, hacen revivir y es el acto más loable que el alma pueda hacer, porque mientras se siente desalentada, del mismo desaliento toma valor, se anula a sí misma y espera, y deshaciéndose a sí misma, ya se encuentra rehecha en Dios. Septiembre 8, 1904. Más, más, más desánimo. 2. Hija mía, no te abatas, porque el abatimiento llama al desánimo, el cual duplica el peso de las penas, tanto, que la pobre criatura, con este peso duplicado, apenas puede arrastrarse en el camino que debe recorrer, mientras que mi querer quiere que no te arrastres, sino que vueles en su luz interminable. Y además, el dolor, soy yo, en el cual hago mis pequeñas visitas, el velo, es el dolor, pero dentro está mi persona, que escondida dentro del velo del dolor visita a la criatura. La necesidad, soy yo que escondido en ellas hago las más bellas visitas para hacerme ayuda de las necesidades que dispongo. No es con el solo hacerme ver que visito a las criaturas, sino en tantos modos que se puede decir que en cada encuentro, en cada circunstancia, en cada cosa que le sucede, grande o pequeña, es una visita que me dispongo a hacerle para darle lo que necesita. Para quien vive en mi querer divino, siendo mi presencia permanente en ella, no solo la visito, sino le voy ensanchando los confines de mi querer. Agosto 12, 1930. Más, más, más. 2. Ánimo, hija mía, la firmeza es de las almas resueltas a hacer el bien. Ellas son imperturbables bajo cualquier tempestad, y mientras oyen el estruendo de los truenos y relámpagos, hasta ser sacudidos por ellos, y quedan bajo la abundante agua que les llueve encima, se sirven del agua para lavarse y salir más bellas, y sin poner atención a la tempestad, están más que nunca resueltas y animosas a no apartarse del bien comenzado. El desánimo es de las almas indecisas que no llegan jamás a cumplir un bien. El coraje le muestra el camino, el coraje pone en fuga cualquier tempestad, el coraje es el pan de los fuertes, el coraje es el luchador que sabe vencer cualquier batalla. Por eso, hija buena, ánimo, no temas. Y además de que temes, te he dado 6 ángeles para tu custodia, cada uno de ellos tiene la misión de guiarte por los caminos interminables de mi eterno querer para hacer que tú pudieras corresponder con tus actos, con tu amor, lo que hizo la divina voluntad, al pronunciar 6 fiat en la creación. Por eso cada ángel tiene en custodia un fiat y lo que salió de este fiat, para llamarte a corresponder cada uno de estos fiat, incluso con el sacrificio de tu vida. Estos ángeles recogen tus actos y con ellos forman corona, y postrados los ofrecen a la divinidad como correspondencia de lo que hizo nuestra divina voluntad, a fin de que sea conocida y forme su reino sobre la tierra. Pero esto no es todo, a la cabeza de estos ángeles estoy yo que te guío, y vigilo en todo, y que formo en ti los mismos actos y aquel amor que se requiere, para que tú puedas tener amor suficiente para poder corresponder tantas obras grandes de nuestro querer supremo. Por eso no te detengas, hay mucho que hacer, tienes que seguirme a mí que no me detengo jamás, tienes que seguir a los ángeles porque quieren cumplir su cometido asignado, tienes que cumplir tu misión de hija de la divina voluntad. Abril 16, 1931. Más, desánimo, hija mía, no te abatas, porque el abatimiento llama al desánimo, el cual duplica el peso de las penas, tanto, que la pobre criatura, con este peso duplicado, apenas puede arrastrarse en el camino que debe recorrer, mientras que mi querer quiere que no te arrastres, sino que vueles en su luz interminable. Y además, el dolor, soy yo, en el cual hago mis pequeñas visitas, el velo, es el dolor, pero dentro está mi persona, que escondida dentro del velo del dolor visita a la criatura, la necesidad, soy yo que escondido en ellas hago, las más bellas visitas para hacerme ayuda de las necesidades que dispongo. No es con el solo hacerme ver que visito a las criaturas, sino en tantos modos que se puede decir que en cada encuentro, en cada circunstancia, en cada cosa que le sucede, grande o pequeña, es una visita que me dispongo a hacerle para darle lo que necesita. Ahora, para quien vive en mi querer divino, siendo mi presencia permanente en ella, no solo la visito, sino le voy ensanchando los confines de mi querer. Agosto 12, 1930. Desconfianza. 6. Y Jesús, hablando de nuevo agregado, hija mía, cálmate, no temas, tu Jesús no te deja. Yo soy celoso de tu confianza, no quiero que desconfíes mínimamente de mí. Mira, yo amo tanto que las almas estén con toda confianza conmigo, que muchas veces escondo algún defecto o imperfección de ellas, o alguna incorrespondencia a mi gracia, para no darles ocasión de que no estén conmigo con toda confianza, porque si pierden la confianza el alma queda como dividida de mí y toda encogida en sí misma, se pone a distancia de mí, y queda paralizada en el arrojo del amor, y por eso paralizada en el sacrificarse por mí. ¡Oh, cuánto daño hace la desconfianza! Se puede decir que es como esa helada primaveral que apaga la vida de las plantas, y muchas veces, si la helada es fuerte las hace aún morir. Así la desconfianza, más que helada detiene el desarrollo a las virtudes, y pone el hielo al más ardiente amor. ¡Oh, cuántas veces por falta de confianza quedan detenidos mis designios y las más grandes santidades! Por eso yo tolero cualquier defecto excepto la desconfianza, porque jamás le pueden producir tanto daño. Y además, ¿cómo puedo dejarte si he trabajado tanto en tu alma? Mire un poco cuánto he debido trabajar. Más.